Son las 9:35 minutos de la mañana y saludamos ya a esta hora a Uxue Barkos. ¿Qué tal, Uxue? Egunon.
Egunon.
Portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. Con la vuelta a la actividad política después del verano, va a ser este un curso intenso, ¿eh?
Bueno, la verdad es que en las propias circunstancias, por supuesto aquí en Navarra, en el conjunto del país, en el Estado, en Europa, resultan especialmente intensas y en el caso de Navarra especialmente también porque se produce, digamos, en año preelectoral. Sí, ese cóctel siempre anuncia evidentemente un curso muy intenso.
Efectivamente, año electoral. ¿Cuál es la valoración de Geroa Bai de estos más de tres años ya de gobierno, de nuevo gobierno en Navarra?
Bueno, esta es una apuesta que Geroa Bai y en la que Geroa Bai se implicó de manera muy, muy, muy especial, ¿no? El gobierno del cambio del año 2015, a nuestro entender, con otra correlación de fuerzas, porque así lo decidieron los hombres y mujeres de esta comunidad, aquel gobierno del cambio debía tener continuidad, como digo, en otra fórmula. Nuestra apuesta fue clara desde aquella misma noche electoral y la mía personal claramente también. Hicimos una apuesta por un gobierno progresista, hicimos una apuesta porque continuara aquel cambio iniciado en 2015 y en ese sentido el balance global solo puede ser positivo. Con luces y sombras, por supuesto, con la necesidad de entender que una nueva dirección en el gobierno y otra correlación de fuerzas iba a traer apuestas diferentes, por supuesto, también, y no siempre satisfacen a Geroa Bai en lo que entendemos ha de ser la defensa del interés general, pero evidentemente junto a las sombras hay luces y en eso nos queremos centrar.
Uh-huh. A día de hoy sería partidaria de repetir la actual fórmula del gobierno. ¿Gobierno foral?
A día de hoy lo que en Geroa Bai tenemos claro es que hay que ser muy ambiciosos en que las urnas y en definitiva la voluntad política de esta comunidad pues pusiera más énfasis y mayor acento en la forma de hacer de Geroa Bai y en eso nos vamos a empeñar por supuesto en las próximas elecciones y con esos mimbres lógicamente construir gobiernos que reconozcan la pluralidad de esta comunidad, que incidan en su carácter esencialmente progresista y sobre todo que superen tiempos pasados.
Ha dicho, nos vamos a centrar en las luces, pero a mí me gustaría un momento detenernos en las sombras, porque no sé si esas sombras pueden ser corregidas en los meses que quedan de legislatura.
Cuando hablo de sombras, quiero hablar, lógicamente, de aquellas cuestiones en las que mantenemos discrepancias con nuestros socios de gobierno y principal responsable del gobierno, que es el Partido Socialista de Navarra. Cuando hablamos de sombras, en el caso de Geroa Bai, hablamos de lo que entendemos a veces y en ocasiones puntuales que hemos señalado y que hemos debatido. Pues entendemos no es una defensa correcta y ambiciosa del autogobierno navarro y máxime en un momento como este, de cuestiones que siguen dilatándose en el tiempo y que no pueden ser, como es la transferencia de la competencia de tráfico para policía foral y hacer de nuestra policía foral una policía integral. En fin, son cuestiones que a nadie se le esconden, ¿eh? Hemos mantenido discrepancias con nuestros socios de gobierno, se han además dirimido públicamente también en el ámbito del debate democrático, que es el Parlamento Foral, el Parlamento de Navarra, y como digo, bueno, pues entendemos que haya faltado ambición también en el ámbito, por ejemplo, de la reclamación de la soberanía energética o, esto es reciente y lo hemos visto en la recta final del curso político pasado, pues en la negociación de una reforma del convenio. Son diferencias sustanciales, son diferencias importantes y, por lo tanto, bueno, pues hay unas, como digo, sombras, diferencias que entendemos desde Geroa Bai claramente y en eso vamos a insistir y vamos a incidir, pues no se alinean de una manera definitiva, de una manera ambiciosa con el interés general.
Uh-huh. Ya le ha puesto, sin decirlo, deberes, digamos, al gobierno foral en lo que queda. Me gustaría saber cuándo va a decidir Geroa Bai, quién va a encabezar la candidatura a la presidencia. Esto será cuestión de semanas, ¿no?
Geroa Bai, no me ponga fechas, pero en cualquier caso, lógicamente.
Creía recordar que era septiembre la fecha, pero igual es que me estoy equivocando, perdone.
No, por Dios, qué va. Trataba simple y llanamente de señalar que, como toda formación política y en este caso una coalición electoral, el proceso que está llevando a cabo Geroa Bai es el de renovar esa coalición electoral y a partir de ahí, lógicamente, empezar a hablar de las cabezas de lista, pues tanto al al Parlamento de Navarra como a los ayuntamientos de la comunidad. Y en ese proceso, como digo, lo que se está trabajando es, pero como hemos hecho siempre, sin prisa pero sin pausa y, lógicamente, además, ateniéndonos a los tiempos razonables de preparar esas listas electorales, esas propuestas, esos programas también, de la mano de una coalición asentada y bien asentada. En ese sentido, yo sí quiero congratularme, porque efectivamente los pasos que se están dando pues inciden en la fortaleza de la coalición. Yo quiero recordar que Geroa Bai nacía en el año 2011, que desde entonces hasta aquí, y estamos hablando pues de una década, poquito más, que desde entonces hasta aquí Geroa Bai se ha consolidado como uno de los actores principales de la política navarra. Por cierto, uno de los actores principales que al resto de adversarios en la lid electoral siempre les resulta molesto, porque es verdad que Geroa Bai es un elemento indispensable, indiscutible, en ese cambio de paradigma que se ha producido en la política navarra desde el año 2015. Esto es muy importante y, por lo tanto, con esa responsabilidad trabajamos en hacer las cosas, como digo, con solidez.
¿Está usted cansada o tiene fuerzas para seguir?
Al contrario, fuerzas y muchas. Vamos a ver, el cansancio en política yo creo que habla sobre todo de agotamiento de un proyecto. Y ese no es el caso de Geroa Bai, ni el caso de los hombres y mujeres que conformamos o que representamos a la coalición y entre ellos yo misma.
Hablemos de la Y, del tren de alta velocidad, en el concreto del tramo navarro de alta velocidad, que si en la comunidad autónoma vasca vamos a tener que esperar años, creo que en Navarra todavía más. Pero en cualquier caso, se está hablando mucho en estos últimos días sobre la alternativa de la conexión de la Y vasca con el tramo, con el tramo navarro. Vitoria, Ezkio, si es por Vitoria, Navarra quedaría aislada, o al menos eso denuncia UPN. Geroa Bai, ¿por qué apuesta?
Vamos a ver, Geroa Bai es, con respecto a esta cuestión concreta, es decir, por dónde la conexión de Navarra a la Y vasca y, por lo tanto, por dónde la salida de Navarra a la Europa continental por vía ferroviaria, en este sentido, en fin, una cierta responsabilidad tenemos en la toma de decisiones. ¿En qué sentido? En el hecho de que es en la pasada legislatura cuando se produce por parte del Gobierno del Estado el estudio pertinente y cuando desde el Gobierno del Estado, entonces quiero recordar, el Partido Popular al frente de la presidencia del Gobierno, se hace una primera apuesta por Vitoria, es el Gobierno de la pasada legislatura por parte de Navarra quien hace una serie de alegaciones señalando básicamente varias cuestiones. Uno, Ezkio es verdad que, en fin, primer golpe de vista, uno piensa en un túnel y genera un primer rechazo evidente. Y, sin embargo, Ezkio, según los informes técnicos, porque yo nunca me atrevería, y creo que hacemos mal desde la acción política en aventurar conclusiones sin tener en cuenta las reflexiones técnicas, los análisis y las conclusiones de quienes conocen bien estas cuestiones, el estudio lo que señala es que Ezkio medioambientalmente es mucho menos agresivo, pero de una manera además evidente, que la conexión por Gasteiz con respecto a todo lo que es su paso por Sakana. Esa cicatriz que deja la conexión por Vitoria es muy importante y estamos hablando además de partir prácticamente en dos la Sakana y por lo tanto la relación entre sus habitantes y por lo tanto también sus posibilidades de desarrollo social y económico a futuro. Y Ezkio además supone para esa vía de conexión una mayor capacidad de flujo. A futuro, los técnicos advierten que Gasteiz, la conexión por Gasteiz y solo la conexión por Gasteiz, evidentemente tiene una menos capacidad de absorción de flujo ferroviario y de transporte. ¿Cuál es el problema de Ezkio? Pues que, lógicamente, al Gobierno del Estado le supone un mayor coste económico de financiación económica por kilómetro. Pero, hombre, eso sería enormemente injusto para con Navarra y para con la comunidad autónoma vasca cuando el Gobierno del Estado, por ejemplo, en la construcción de la misma línea ferroviaria hacia Valladolid, no ha tenido ningún empacho. Y apunto a Valladolid porque es el caso y además porque estamos hablando de una alcaldía socialista. No ha tenido ningún empacho en asumir la inversión y el coste por kilómetro bien alta porque era la mejor de las soluciones para ese tramo. Pues esa es la posición de Geroa Bai desde el primer día. Yo diría que el Partido Socialista de Navarra, la pasada legislatura, hacía una apuesta clara por esto que Geroa Bai señalaba en los informes o que el Gobierno señalaba en las alegaciones y que Geroa Bai impulsó la pasada legislatura y a la que posteriormente se ha sumado Unión del Pueblo Navarro. En definitiva, una mayoría del Parlamento de Navarra, una mayoría incontestable, uh-huh. está a favor de Ezkio y todavía más incontestable si el Partido Socialista de Navarra mantuviera la posición que mantenía la pasada legislatura.
Por eso le pregunto, no sé si le ha sorprendido ese posicionamiento del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha dicho que la apuesta tiene que ser por Gasteiz.
Yo insisto en que ese tipo de afirmaciones hay que apoyarlas con los estudios técnicos pertinentes. Uh-huh. Y si el único beneficio, en fin, si la única, digamos, bicoca, si la única cuestión positiva de esos estudios para hacer una apuesta por Gasteiz es que al Gobierno del Estado la inversión le sale más barata, eso no puede ser nunca el posicionamiento, no sé, sí, del secretario de Organización del Partido Socialista, pero no, desde luego nunca del Partido Socialista de Navarra. Si lo que pesa aquí es la decisión y los intereses de Madrid cuando se contraponen a los intereses de las navarras y los navarros, entonces mal vamos.
La gerente de la sociedad pública Sodena, Pilar Irigoyen, fue destituida la pasada semana debido a una operación de compra de mascarillas, creo recordar que en abril del año 2020, no se les dio salida por el abaratamiento de los precios y la presidenta Chivite ha dicho que los órganos de control interno han funcionado. ¿A ustedes las explicaciones que se han dado les valen?
A nosotros lo que nos va a valer es que haya, con respecto a este caso concreto, cuidado, porque luego tenemos, en fin, un mayor, digamos, casos con el asunto de las mascarillas, que ocurre en Navarra y ocurre en el conjunto del Estado. Dice bien, hay que ponerse en el año 2020, hay que recordar aquel momento en el que no solo faltaban mascarillas o no solo se pagaron a un precio más alto del que hoy, nosotros mismos comprábamos mascarillas a un precio que hoy, en fin, nos resultaría loco, o recordemos cuando comprábamos aquellos primeros test de antígenos, pues no sé, a 10 euros y hoy los estamos comprando a 2,5. Vamos a ver, en este caso concreto, en el de Sodena, lo que hay es una discrepancia entre lo que la Intervención General estima debía haber sido la forma de aquel convenio y lo que Sodena explica, y con alegaciones bien firmes y bien sólidas, explica cómo se hizo, el porqué y atendiendo, según estas alegaciones de Sodena, la legalidad vigente. Este caso pasa ahora a la Cámara de Comptos de Navarra, la Cámara de Comptos dirimirá y en ese sentido se establecerá si el convenio efectivamente fue en aquel momento acertado en forma, porque en el contenido creo que nadie lo cuestiona ni lo podemos cuestionar. Sodena lo que hizo fue trabajar con la Confederación de Empresarios de Navarra para proveer a micropymes, a pymes y a autónomos para poder proveerlos de mascarillas en un momento en el que las grandes empresas podían acceder, lógicamente, al mercado internacional. Pymes, micropymes y autónomos, no. Y ahí se trabajó y ahí se dio, además, como señaló, un servicio claro. A partir de ahí, la formulación del propio convenio, que es lo que se va a mirar, y efectivamente el resolver el caso de esas mascarillas que todavía quedan remanente. Y esto, como digo, no mezclarlo de ninguna manera con otros casos.
Entiendo que no le parece que se actuara de mala fe.
De ninguna de las maneras. Es más, que no se actuó de mala fe, creo que queda perfectamente acreditado con el hecho de que aquí no hubo lucro de ninguna manera para ninguna parte de manera contraria a los intereses generales y que se actuó con transparencia desde el primer día. Aquel convenio y aquella compra de mascarillas está, no hay más que echar mano de hemeroteca en aquellos momentos, está relatada por el consejero en aquel momento, está relatada por la Confederación de Empresarios de Navarra, que salió a prensa a explicar aquello. Por lo tanto, yo creo que aquí nadie duda, ni se actuó de mala fe ni de forma contraria a los intereses generales, y lo que tenemos es una discrepancia que se dirimirá.
Navarra no está nada mal en generación de energía eléctrica, de hecho genera bastante más de la que consume y lo hace además en mayor parte con energía renovable. De todas maneras, siempre hay que seguir profundizando. ¿Por dónde debiera de caminar la política de la Comunidad Foral de Navarra en materia energética? En la situación además en la que estamos, sí.
Sí. Son muchos años en los que Geroa Bai viene advirtiendo que es muy necesario acometer procesos de soberanía energética, que no quiere decirse independencia, ojalá, pero desde luego sí transitar el camino de la soberanía energética, muchos años, insisto. Y las propuestas que Geroa Bai viene haciendo en esta materia son, como digo, clarísimas en proyectos que la pasada legislatura ya arrancaban con temas como biomasa, con temas como generación de energías renovables por nuevos métodos y generar además economía. Yo creo que en estos momentos, y es verdad que la crisis energética mundial, tan centrada además y tan amenazante en concreto para Europa, la importancia efectivamente de los tránsitos energéticos en la geopolítica actual y la presión que se es capaz de ejercer sobre Europa de una manera evidente en esas nuevas relaciones geopolíticas que van a ordenar el mundo a un futuro no muy largo, todo esto nos hace ver que seguramente esas propuestas que Geroa Bai ponía encima de la mesa hace ya unos cuantos años, pues debían haberse visto con una mayor ambición por parte incluso también de la Unión Europea. Dicho esto, hay que seguir trabajando en esa línea, hay que hacerlo además con una mayor rapidez de lo que habíamos previsto y sobre todo hay que empezar a generar unas nuevas relaciones entre lo público y la gestión de la energía. Y esto es un cambio de paradigma importante, seguramente es donde tenemos en estos momentos los principales obstáculos, porque generar energía alternativa es una cuestión esencial y hacerlo además con un cierto o con una cierta capacidad de penetración por parte de la Administración en el ordenamiento, en la ordenación de esa generación de energía y su traslado al consumo, tanto a particulares como a empresas, pues como digo, es una nueva dimensión. Es un nuevo paradigma en el quehacer de las administraciones públicas de una manera evidente.
Desde su punto de vista, ¿Josu Yonimaz acertado con su rechazo al impuesto a las energéticas?
Vamos a ver, el impuesto a las energéticas ha de explicarse. Yo creo que, en fin, un elemento de estas características, un elemento corrector en el momento en que hay que generar recursos y repartir los esfuerzos en todo el ámbito de la sociedad, ha de explicarse, yo diría incluso, ante las instituciones europeas. Y yo creo que lo que se está diciendo, no solo el señor Imaz, sino otros muchos afectados por ese próximo impuesto, es que van a acceder a las instituciones europeas para defender su posición. Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo importante. Yo sí creo en el reparto de los esfuerzos. Habrá que ver si efectivamente este es el camino adecuado. Pero es que además, como Navarra, y yo creo que como a cualquiera de los ciudadanos que tenemos un régimen económico específico en relación con el Estado, y estoy hablando lógicamente del Gobierno de Navarra y de las diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos además otro reto en esta materia y es que quiero recordar que aquí se ha generado y se puede generar un conflicto grave con respecto a convenio y a concierto y es ese intento de que este impuesto, porque usted ha dicho bien y yo lo mantengo además y lo defiendo, es un impuesto que quede completamente al margen de la gestión que deben hacer convenio y concierto en esta materia. Y ahí vamos a tener diferencias importantes, desde luego con el Gobierno del Estado y no quiero pensar que en el seno del Gobierno de Navarra.
Pero independientemente de quién sea competencia, ¿a usted le parece adecuado que se penalice, en este caso, a las empresas energéticas?
Vamos a ver. Señalaba desde el primer momento que creo que este es un momento en el que hay que equilibrar esfuerzos y, por lo tanto, hay que pensar si efectivamente las empresas que en estos momentos están viviendo un momento dulce en materia de beneficios, en el sentido de que esta situación de agravamiento del precio o de incremento del precio de las energías genera pues una reducción de la capacidad adquisitiva de las familias o incluso de las empresas y pequeñas empresas, tenga lógicamente una correlación en el esfuerzo por parte de esos beneficios que se están produciendo en las empresas energéticas. Un equilibrio en esa materia me parece bien.
Ha sido un verano duro, o está siendo un verano duro, con altísimas temperaturas, con mucha sequía, y también ha sido un verano marcado por los incendios, que en el caso de Navarra, a principios de verano, afectó, y además mucho. ¿Está Navarra preparada para hacer frente a lo que parece que viene?
Yo creo que Navarra demostró en aquella materia, más allá en aquel momento, y quiero recordar que fueron unos incendios gravísimos en el tracto de una semana, poquito más, se quemaron 15.000 hectáreas. Entonces, esto es territorio. Y Navarra, lógicamente, habrá que analizar bien y habrá que aclarar si se actuó, demostró estar preparada, evidentemente, no para contener de una manera y en solitario semejante concentración de incendios. Insisto, en poco más de una semana se quemaban 15.000 hectáreas, pero sí tuvo la capacidad de reacción y sí tuvo la capacidad desde la dirección de sus propios efectivos y, lógicamente, con la ayuda. Yo aquí quiero poner en valor, lo hice en su momento, lo hago hoy también aquí, especialmente en Radio Euskadi, el agradecimiento. Ya lo hizo el Gobierno y ahí lo hizo la Presidenta y lo hicimos los grupos parlamentarios a los efectivos que desde la Comunidad Autónoma Vasca, bomberos de Álava, de Guipúzcoa, Vizcaya, en fin, la ayuda que se tuvo y que fue además definitiva. Ahí me lo contaba el alcalde de San Martín de Unx, el alcalde de Ujue, la importancia de haber podido colaborar con efectivos de otras comunidades, también de Aragón, también de La Rioja, también la UME. En definitiva, no hay, yo creo, en estos momentos capacidad por parte de ninguna administración de hacer frente a esa concentración, a ese momento tan, pero sí de coordinar, como digo, aquello. ¿Es mejorable? Seguro. Y de situaciones como aquella debemos aprender, porque además lo que nos están diciendo en estos momentos los expertos es que este puede no ser, no va a ser con toda probabilidad un caso aislado.
Hay que reforzar, por ejemplo, el personal de bomberos desde su punto de vista.
Hombre, evidentemente, y después de años en que la tasa de reposición en el conjunto de la Administración ha estado paralizado por aquellas medidas que, devenidas de la crisis de 2008, han afectado a todas las Administraciones en el conjunto del Estado, aquella imposición de austeridad que dejaba obsoleta en algunos casos y escasa en otros, pues determinadas plantillas de la Administración, esto nos tiene que hacer, como digo, revisar claramente dónde estamos y dónde debemos estar, y también, lógicamente, los parques de bomberos. Yo quiero recordar que la pasada legislatura en ese sentido y en este caso concreto se hicieron esfuerzos importantes. Creo que en este caso debemos seguir por esa senda.
178.000 euros para una bandera es mucho, ¿no?
Sí. Vamos a ver, 178.000 euros para hacer un gesto utilizando una bandera como en fin, yo diría elemento de simbólico de la acción de un gobierno municipal, porque para quien no lo sepa nos estamos refiriendo a la decisión del alcalde Maya, es más que mucho, pero mire, 78.000 euros de más sobre el presupuesto iniciado de 100.000 ya no es mucho, pinta escándalo.
Más en el momento en el que estamos, parece, ¿no?
Cierto.
Bueno, ha sido el verano de la recuperación de los Sanfermines. Cuéntenos cómo se lo pasó.
Pues francamente muy bien. Lógicamente ya no son aquellos Sanfermines de cuando una, en fin, pintaba unas cuantas décadas menos. Eso el cuerpo te lo va diciendo.
Eso nos pasa a todas.
Y desde luego, sí, por eso. Y desde luego lo que sí lo he vivido con una enorme ilusión, pues ver a la gente joven, ¿no? A mi propio hijo que entre pitos y flautas pues habían visto gente de 18, 20 años esos dos años anteriores y los han vivido con auténtica emoción. Sanfermines y yo te diría que todas las fiestas de Navarra. Esto es tremendo.
Bueno, pues feliz fin de verano, que todavía quedan unos días, aunque me imagino que ya habrá vuelto a la actividad, por lo que veo,
sí,
¿no?
Sí, ya llevamos unas semanas.
Uxue Barcos, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, plazerra. Oh.